Nos encontramos en la segunda carta a los Tesalonicenses, la segunda carta a los Tesalonicenses, y voy a exponer desde el capítulo 3, versículo del 1 al 5. El titular que le he puesto a este mensaje es Orando por las misiones y por perseverancia. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 5. Como una pequeña introducción, al final del capítulo anterior, el apóstol había orado fervientemente por los tesalonicenses y ahora desea las oraciones de la iglesia. Pablo le pide a los tesalonicenses que oren por él y por el equipo misionero, como lo vamos a ver. Asimismo, Pablo ora para, les anima a que sigan confiando en Dios, que puedan seguir perseverando. Y los próximos predicadores van a continuar con el capítulo 3, donde el apóstol da instrucciones y hay algunas cosas que corregir. Había algunas cosas que corregir en la iglesia de Tesalónica, y eso lo vamos a ver con los futuros predicadores, de las exhortaciones que Pablo da a la iglesia y las correcciones que tienen que hacerse en la iglesia. Eso es un panorama general de lo que es el capítulo 3 de la segunda carta de Tesalonicenses. Ahora, hermanos, a menudo en nuestras reuniones públicas de oración, cuando tenemos nosotros en nuestra iglesia, ¿verdad que al final oramos uno a uno? Y verdaderamente la pregunta que hacemos nosotros es, ¿y ahora, hermano, qué quieres que ore por ti? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que hacemos. ¿Qué deseas que ore por ti? Bueno, el apóstol Pablo está mostrando el deseo de que quisiera que la iglesia ore por él y por su grupo. Y este texto es muy apropiado si tenemos que orar nosotros por el reino de Dios, ¿qué pedimos al Señor? Yo creo que nuestra madurez cristiana nos va a llevar, y nuestro conocimiento al Señor y las Escrituras nos va a llevar a aprender a pedir, hermanos. Y compare, haga memoria de cómo eran sus primeras oraciones en Cristo y compare ahora cómo son sus oraciones, y usted se va a dar cuenta que a medida que hemos pasado más tiempo en la Escritura, cada vez nos pulimos en lo que tenemos que pedirle al Señor. Entonces el apóstol, aquí tenemos un gran ejemplo de qué pedir en base a la voluntad de Dios en cuanto al reino de Dios y su justicia. Este texto bíblico de hoy, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja unos motivos de oraciones para el avance del reino de Dios, y que nosotros como creyentes estamos llamados también a incluirlas en nuestras reuniones de oración colectiva. Estas oraciones las podemos usar en nuestras reuniones de oración como iglesia y también en nuestras oraciones privadas también. Vamos a explicar 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Acompáñame, por favor. 3:1 de segunda carta a Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Aquí yo he puesto un pequeño titular de este texto: el mandamiento de orar por los misioneros, o por también misioneros, predicadores, pastores. Todo este grupo incluye, pero misioneros, personas que van a plantar iglesias. El apóstol Pablo estaba yendo. Tesalónica se forma en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue a predicar el evangelio y se iban formando iglesias cristianas. Entonces, el mandamiento de orar por los misioneros. Recuerde que en la primera carta a Tesalónica hay el mandato explícito de orar sin cesar. Bueno, la pregunta es, si tengo que orar sin cesar, pasar tiempo de oración orando, bueno, ¿qué le pido al Señor? Aquí tiene ya ¿Qué pedirle al Señor si tiene que orar sin cesar? Orar por los misioneros, hermanos, por las personas que van a predicar el Evangelio, haciendo la gran comisión a todas las naciones. Por los demás, hermanos, orad por nosotros. Pablo le pide a la iglesia de Tesalónica que oren por ellos. En otras palabras, por el equipo misionero. ¿Y quién era el equipo misionero aquí? Era Pablo, Silas y también Timoteo. Pablo le está diciendo a la iglesia, hey, oren por nosotros. Oren, oren por nosotros. Y Pablo no solamente lo hacía con Tesalónica, también lo hacía con otras iglesias. Pablo convocaba con frecuencia el apoyo a la oración. Pablo pedía a las otras iglesias que le ayudaran en oración para la continuación de su ministerio, para que pueda el evangelio seguir fluyendo y haya conversiones. No hay tiempo, creo que sí, vamos a mencionar algunos textos. Cuando Pablo pide a las iglesias, a sus hermanos, que le ayuden orando. En Romanos 15, 30 al 32 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo pidiéndole a la iglesia de Roma que ore por él. En Efesios 6, 18, 19 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Colosenses 4, capítulo 2, Colosenses 4, capítulo 4, del 2 al 3, 2 y 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso. Filemón 1:22 dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces, si te das cuenta, el apóstol Pablo fundaba iglesias, las edificaba, pero también les decía el apóstol Pablo, oren por mí, oren por nosotros, para que el Señor nos libre de personas perversas, los enemigos de la fe. El apóstol Pablo se apoyaba en sus iglesias, en las iglesias que él fundaba para la extensión del reino. Volviendo al texto base, segunda de Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Por otra parte, ¿qué más aprendemos aquí? ¿Qué principio también podemos aprender aquí, en este pequeño fragmento bíblico? Vemos aquí también que predicar el evangelio y las misiones es un trabajo de la iglesia local, hermanos. Es un trabajo de la iglesia local. Un trabajo en conjunto. Pablo, en el primer viaje misionero, ¿de dónde sale? Sale de la iglesia de Antioquía, sale el primer viaje misionero. Termina el primer viaje misionero y regresa a la iglesia de Antioquía. Y así sale al segundo viaje misionero. Ese es un trabajo de equipo. Un grupo está aquí, un grupo como nosotros, y hay otro grupo que está afuera, en las misiones. Es un trabajo en equipo de la iglesia local y los que son enviados. Y como ya hemos visto antes, Pablo y Bernabé no se enviaron solos, hermanos. Ellos no se enviaron solos. La iglesia y el Espíritu Santo, obviamente, utilizando a la iglesia, los envía. Asimismo, en todos sus viajes misioneros, Pablo no se envió solo. Entonces, vemos una vez más el principio de que una iglesia funda otra iglesia. Y asimismo, Pablo le está pidiendo a la iglesia que fundó, le está diciendo, ¿sabe qué? Ayúdenme a orar. Oren por mí, oren por nosotros. Un misionero debe entender también que necesita de la oración de otros. Los misioneros, los predicadores, los pastores necesitan de la oración de otros. Hermanos, ¿cuántos de ustedes oraron por este sermón? ¿Cuántos de ustedes oraron por este sermón? ¿Cuántos de ustedes oraron por el sermón de la mañana? Hermano, y eso es cada domingo. Un sermón en la mañana, un sermón en la tarde. Los predicadores necesitamos entender que necesitamos pedir oración. Los misioneros deben cuidarse de confiar en sus talentos naturales dados por Dios. Ellos deben cuidarse de la autosuficiencia. Un hermano puede caer en esto también, y esto es un pecado, la autosuficiencia. Creer que ya no necesito la oración de nadie, que simplemente como sé hermenéutica, como sé homilética, como estudié soy máster, soy doctor en teología, tranquilo, yo puedo solo. No, señor, no funciona así. Los predicadores necesitamos de ustedes. Los misioneros necesitan de nosotros, porque así funciona esto. Somos un cuerpo y cada quien haciendo una función específica. Los misioneros deben cuidarse de confiar en sus propios talentos naturales, que son dados por Dios, los talentos naturales. Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, con huestes espirituales de maldad. Con esa es nuestra lucha. Los predicadores, misioneros, pastores, debemos cuidarnos de la autosuficiencia. Y debemos cuidarnos, y me incluyo también, yo tengo que atender este sermón. Si este es mi sermón número 50, tengo que cuidarme. De que porque ya el número 50, estoy inventándome una cifra. Si es el sermón 50, ya puedo hacer el 51. Sí, si confío en mis propias fuerzas, sí, hermanos, sí lo puedo hacer. Si confío en mis propias fuerzas. Pero no, hermanos, necesito de ustedes. Todo lo que pasamos de aquí, en este púlpito, necesitamos que ustedes oren en oración. Ahora, nosotros no estamos viviendo una persecución. ¿Qué tal con los misioneros que están pasando persecución y que sus vidas, si ellos abren la boca, los pueden matar? Ellos necesitan oración. Recordemos que las conversiones de hombres y mujeres muertos en delitos y pecados al Evangelio es por la gracia soberana de nuestro Dios. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Pero, asimismo, el Espíritu Santo, inspirando a Pablo, dicen, orad sin cesar. En 1 Tesalonicenses 5:25 dice, hermanos, orad por nosotros. 1 Tesalonicenses 5:25, Pablo dice, hermanos, orad por nosotros. Aquí vemos que Dios salva soberanamente por su gracia y misericordia, pero el Espíritu Santo le dice a la iglesia, oren por ellos. Oren por los que están muertos en delitos y pecados. Oren por los misioneros, oren por los pastores. Ahora bien, ya entendimos el mandato bíblico de orar por los misioneros, orar por el avance del Evangelio. ¿Por qué temas más hay que orar? ¿Qué otros motivos nos presenta el texto para orar? ¿Qué otros motivos? El texto bíblico nos da la respuesta. Mire la segunda parte del texto. Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. En particular, Comento esto. En particular, el apóstol Pablo les pidió que oraran para que la palabra de Dios, perdón, no dejara de propagarse con rapidez, como ya lo había hecho antes. En Hechos 6:7 dice que la palabra se difundía cada vez más. Es increíble, hermanos, leer el libro de Hechos. Cada vez uno se deleita en esa narrativa y vemos cómo el evangelio está creciendo. Y imagínate, se convierte en 3,000, 5,000, pero así mismo la iglesia comienza a pasar una prueba, pasa la prueba y se convierte en más, más, más. De eso estamos hablando, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, que el Señor sea glorificado. El apóstol Pablo pedía que oraran para que la palabra de Dios no deje de propagarse, no dejara de propagarse. Lo vemos en Hechos 6:7, en Hechos 12:24, en Hechos 13, del 44 al 49, y que la palabra fuera recibida con el honor que merecía, porque es Dios quien debe llevarse la gloria, hermanos. Entonces, que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Qué quiere decir? A Él sea toda la gloria. Recordemos que la misma iglesia de Tesalónica fue un ejemplo de esto, de que la palabra corre y sea glorificada. Eso está en 1 Tesalonicenses 1:8. Mírelo en 1 Tesalonicenses 1:8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, dice el apóstol Pablo. Mire lo que sucedió con los tesalonicenses. La palabra se extendió ¿hasta dónde? Macedonia, hasta Acaya. Y solo fue en tres, todo esto ocurrió en 3 días de reposo. Y el Señor hizo la obra, su palabra corrió y Él fue exaltado y glorificado. Otro ejemplo, lo vemos que no tenemos tiempo, pero usted lo revisa después. En Samaria, en Hechos 8, del 3 al 8, usted puede revisar cómo la palabra fluye en Samaria. Y es lo que es parte de la gran comisión que el Señor dijo. Y predicar a todo el mundo, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin de la tierra. Y eso es lo que ha pasado. El evangelio ha venido al Ecuador. Vino al Ecuador y sigue fluyendo el evangelio. Gloria al Señor. Que corra y sea glorificada. ¿Qué quiere decir esto en el griego? ¿Por qué usa Pablo esta figura de correr y ser y que sea glorificada? En griego presenta la imagen de un corredor que gana una carrera y recibe una corona de honra. Una imagen del evangelio avanzando con poder y siendo recibido como la palabra de Dios, tal como sucedió en Tesalonicenses, como lo venía explicando. Esta figura de corra y sea glorificada, estamos hablando de una figura de un corredor que gana la carrera y que recibe una corona de honra. Pablo usa estas figuras muy frecuente. Entonces, ahora que hemos visto que hay que orar por los misioneros, hermanos, pero los misioneros tienen nombre y apellido, ¿sí o no? Tenemos que aprender a orar con nombre y apellido. Nada de que eso que el Señor sabe. ¿Qué es eso que el Señor sabe? La iglesia está diciendo, Pablo le dice a Tesalónica, oren por mí. ¿Y la iglesia sabía cómo se llamaba él? Claro que sí. Se llama Pablo. Tenemos que aprender a orar por nombre y apellidos. Ser específicos. ¿Cuál es el equipo misionero de ese tiempo? Pablo, Silas y Timoteo. Estamos aprendiendo de que hay que orar por el equipo misionero con nombres y apellidos, que quienes forman el equipo misionero, pero también tenemos que orar para que el evangelio se divulgue, corra, fluya y que haya verdaderos frutos dignos de arrepentimiento, que hayan verdaderas conversiones. La iglesia cristiana necesita verdaderas conversiones. Hay que orar, Señor, que haya verdaderos convertidos. Para eso es importante predicar el verdadero evangelio. Es el verdadero evangelio que va a filtrar a los que son y a los que no son. Cristo vivió eso, hermano, ¿sí o no? Cristo vivió eso. Cristo lo seguían muchos. Cuando comenzó a predicar lo que él vino a predicar, dice que muchos dejaron de seguirlo. Y así mismo le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes también quieren irse? Y ahí sabemos el texto. ¿A dónde iré si tú tienes palabras de vida eterna? Prediquemos el verdadero evangelio y solitos salen chispeando, hermanos. Y por eso también el Señor ha dejado la disciplina eclesiástica en la iglesia. De alguna manera, por A o por B, el Señor va a santificar a su iglesia. Pero los predicadores tienen que ser fiel al mensaje del evangelio. Y oremos para eso, para que la palabra de Dios se divulgue, corra, fluya, haya verdaderos frutos dignos de arrepentimiento, verdaderas conversiones en Cristo. Tenemos que orar por eso, hermanos. Vamos al texto 2 de Segunda Tesalonicenses. Al texto 2, al versículo 2. ¿Qué más tenemos que estar orando? ¿Qué más podemos orar? Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Quiero explicar esto. Aquí también se nos muestra en este versículo que hay que orar para ser librados de ¿quiénes? Ser librados de los enemigos del evangelio. Los misioneros salen a predicar, los pastores salen a predicar y te encuentras con enemigos. Y ahí tú sabes cuáles son los enemigos del evangelio. La segunda petición que el apóstol Pablo hace es oren por nosotros para poder ser libres de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Vemos que el apóstol Pablo, tú ves, en toda su vida, en una vez casi muerto lo sacaron arrastrando, dice la narrativa, y luego se paró y siguió predicando el evangelio. Hay enemigos del evangelio los hay. Romanos 15, del 30 al 33 dice, pero ruegos, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, como cristianos debemos predicar el evangelio, y en eso que estamos predicando el evangelio nos vamos a dar cuenta cuáles son los enemigos del evangelio. Leyendo usted Hechos 20, Pablo despidiéndose dice, de adentro saldrán personas que hablen cosas perversas. Esos son los enemigos del evangelio. A veces están aquí mismo en la iglesia. Los enemigos de aquí mismo hablan cosas perversas. Asimismo vienen de afuera, entran y hablan cosas perversas. Los enemigos del evangelio. Sales a predicar el evangelio y te encuentras enemigos allá. Los enemigos del evangelio. Quiero contarles un caso real. Ustedes saben que yo sigo un boletín de cristianos perseguidos en el mundo. Mírete, escuche este testimonio. Amina y otras 15 personas fueron atacadas por extremistas islámicos cuando iban a un funeral. Esta cristiana gritó con las palabras del Salmo 118:17, que dice, no moriré, pero viviré para proclamar las actuaciones del Señor. Incluso después de sufrir 3 heridas de bala y pasar 5 semanas bajo la captura de Boko Haram, la cristiana sobrevivió. Amina y otros cristianos que estaban atrapados con ella no detuvieron la oración y el ayuno y no negaron la fe. Hoy Amina participa en la consejería post-trauma de este ministerio llamado Puertas Abiertas. Fue ayudada a completar la construcción de la casa donde vive y también recibió alimentos durante la pandemia del COVID-19. ¿Sí se da cuenta lo que vio estas mujeres? ¿Cuántos balazos le dieron? ¿O me equivoqué de testimonio ya? Después de sufrir 3 heridas de bala y pasar 5 semanas bajo la captura de Boko Haram. Si ves la persecución, hermano, Esto no es en el tiempo de Pablo. Este es ahora. Nosotros no vivimos esto, hermano. Nosotros no sabemos lo que es ser librado de esta manera. Pero podemos orar para que el Señor en su misericordia y gracia libre a los hermanos que son nuestros hermanos que están por otro lado, predicando el Evangelio. Volviendo a nuestro texto base, quiero comentar esto. Pablo pide que se ore por el avance del Evangelio y por la protección de los que los llevan el mensaje. Ellos necesitan ser que la iglesia ore. Pablo se enfrentó a un peligro físico casi constante durante sus años de ministerio. Este texto, junto con Romanos 15:30, 31, 2 Corintios 1:11, Filipenses 1:19, muestra lo mucho que dependía de las oraciones del pueblo de Dios para que el Evangelio fluya y él pueda continuar su ministerio. La oposición viene de hombres perversos, hombres malos, perversos, utilizados por Satanás. De esa persecución es la que estamos hablando. En el versículo 3, volviendo a nuestro texto base, qué linda palabra, qué lindo versículo. Pero fiel es el Señor, y que os afirmará y guardará del mal. Mire el contraste que hay. En el versículo 2 dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de toda la fe. Y mire el contraste, el versículo 3 dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Hermanos, batallamos día a día con los enemigos del Evangelio. Y qué lindo es recordar que en medio de la persecución al pueblo de Dios, Dios es fiel, justo y protege a su pueblo. Qué lindo es recordar esto. Que ellos están siendo perseguidos, la iglesia de Tesalónica siendo perseguido, Pablo siendo perseguido y pidiendo oración, pero él les dice, el Señor es fiel. Recordemos que el Señor es fiel, el Señor nos afirmará y el Señor los guardará del mal. Y es verdad, el Señor preservó esta iglesia. Con 3 semanas de predicación, el Señor preservó a esta iglesia. La gloria sea para Él. No nos perdamos, dice McDonald, no nos perdamos la hermosura de este contraste. De 2 Tesalonicenses 3:2, porque dice, porque la fe no es de todos. Y 2 Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor. Ese es el contraste que le vengo diciendo. Esto nos enseña a no fijar la mirada en los hombres infieles, sino a fijarla en nuestro fiel y constante Dios. Él es fiel para consolidarnos hasta el fin. Él es fiel para preservarnos hasta el fin. 1 Corintios 1:9. Él es fiel para librarnos de la tentación. 1 Corintios 10:13. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda iniquidad. 1 Juan 1:9. Y aquí, Él es fiel para afianzarnos y guardarnos del mal o del malo, que es Satanás. De ese Dios es que estamos hablando y estoy predicando hoy, un Dios fiel. Yo le digo a mi niña, cuando le enseño la Biblia, le digo, oye, Satanás es nada en comparación de nuestro Señor. Es nada. Al inicuo, ¿qué va a pasar? Con, ¿cómo dice el texto? Con el vómito, ¿cómo dice? ¿Alguien me puede recordar? En el capítulo 2. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué son las huestes espirituales de maldad? ¿Quién es Satanás? ¿Qué son las huestes espirituales de maldad para el Señor Todopoderoso? Ese es el Dios grande que nosotros tenemos. Ese es el Señor que es fiel, que nos guarda del maligno, nos guarda del mal. Ahora, Tenga cuidado que por ahí anda un falso evangelio que quiere evitarle el sufrimiento al cristiano. ¿Y cómo se llama? Pare de sufrir, ¿no? Le quiere evitar el sufrimiento al cristiano. Esto no está hablando de que te va a evitar el sufrimiento, ¿no? Porque Pablo era perseguido, pero el Señor lo guardaba. Mal puede ser traducido también como maligno o también como Satanás. Recordemos la oración modelo que el Señor Jesucristo nos dejó y que deberíamos estar también pidiendo día a día por nosotros y por otros. En esta parte dice Mateo 6:13, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, guárdanos. Guárdanos del maligno, guárdanos del mal, Señor amado. Parte de la oración modelo. No estamos, usted no está aquí sentado en pared de sufrir. No se ha equivocado, ¿eh? Usted ha escogido lo correcto. Ese es un falso evangelio que quiere que prácticamente no tiene enemigos. Prácticamente te va a ir todo bien. No es así. El cristiano va a ser perseguido por la fe. Si el Señor Jesucristo, como le decía el pastor en la mañana, si Él fue perseguido, si a Él lo mataron, ¿cuánto más a nosotros? Volviendo a nuestro texto base, versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Hermanos, ¿sí se ven los contrastes? El Señor nos es fiel, nos guarda, nos promete, pero nosotros tenemos responsabilidades, hermanos. Nuestra responsabilidad es orar. Esa es una de nuestras responsabilidades. El Señor nos protege, nos guarda, pero el Señor a sí mismo en otra doctrina, el Señor es el que salva, el Señor es que escoge soberanamente por su gracia, pero ¿quiénes tienen que ir a predicar el Evangelio? Nosotros. Asimismo. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor. Mire la confianza que está hablando Pablo. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Hermanos, obediencia. Nos toca obedecer, hermanos. Aprender a obedecer. Yo creo que tenemos que hacer una campaña. Hermano, sométase. Hermano, obedezca. Obedezca la palabra. Hay que obedecer, hermanos. La Biblia hay que obedecerla, hermanos. Está para obedecerla. Todas esas instrucciones están para obedecerla. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Pablo recuerda a los santos acerca de su responsabilidad para hacer lo que él les ordenaba. Y recuerde que ya se predicó, vaya un ratito a Primera de Tesalonicenses. Ellos ya sabían esta parte, hermanos. Estamos hablando de la misma iglesia, Primera de Tesalonicenses 5:12. Mire las exhortaciones que ya la vimos, si se da cuenta. Exhortaciones en el del 12, ¿a dónde? Al 25. Y más, porque dice al 25, del 12 al 25, una serie de exhortaciones a la obediencia. Él ya vino hablando de eso. Esta iglesia ya sabía esta parte. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a los hermanos con ósculo santo, versículo 7, os conjuro por el Señor que esta carta sea leída. Mira, eso es obediencia, hermano. La carta tenía que ser leída a todos los santos hermanos. Imagínense si alguien no repartía la carta. Eso no es obediencia. Si te das cuenta, Pablo aquí está diciendo, y tenemos confianza en el versículo, volviendo al texto, dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Hermano, hay que obedecer. Hay que obedecer. A la mujer hay que decirle, sométete. Mujer, sométete. Y al varón, ¿cómo hay que decir? Ama a tu esposa. Eso hay que hacer. Mujer casada, ¿qué tiene que hacer? Sométete. Sométete a tu marido. apréndelo a someterte. ¿Y el hombre qué tiene que hacer? Ama. Ama a tu mujer. Ámala. Como Cristo amó a la iglesia. Hermano, tenemos que aprender a someternos. Una palabra en consejería bíblica que se tiene que usar es, hermano, arrepiéntese y sométese a la palabra. Ya, basta. Sométase, mujer, sométase a su esposo. Y al hombre, hey, trata a tu mujer como vaso frágil. Sométete a esa palabra. Tenemos que someternos, hermanos. Ay. La Biblia tiene exhortaciones a la obediencia. Pablo recuerda a los santos acerca de su responsabilidad. Esa es la responsabilidad de nosotros, la responsabilidad para hacer lo que se nos ordena. Una vez más tenemos la maravillosa y curiosa combinación de lo divino y lo humano. Dios haciendo todo lo que Él ha planificado, todo lo que está ejecutando, pero nosotros tenemos mandatos que hacer. Dios guardará. Ahora vosotros guardad los mandamientos. Él nos guarda, pero nosotros tenemos que guardar los mandamientos, obedecer los mandamientos. Ese es el mismo pensamiento de Primera de Pedro 1:5. Guardaos por el poder de Dios. Esa es la parte de Dios. Guardaos por el poder de Dios. Es la parte de Dios. Mediante la fe. Esa es nuestra parte. Vemos también en Filipenses 2:2-13. Procurad vuestra salvación con temor y temblor. Esa es nuestra parte. Porque Dios es el que en vosotros opera tanto el querer como el hacer. Nos encanta la segunda parte, ¿sí o no? Es muy conocida esta segunda parte. Hermano, recuerde que Dios, porque Dios es el que en que vosotros opera tanto el querer como el hacer, ¿sí o no? Escuchamos que nos dicen eso, pero también procurad vuestra salvación. No te olvides que está en el mismo versículo, ¿eh? Procura tu salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Muchos decimos, ya soy salvo por la gracia, amén. No te relajes tanto. Tú y yo no nos relajemos tanto. Procurad vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor, es lo que dice. Porque Dios es el que en vosotros opera tanto el querer como el hacer. Ahí está la parte de Él. Y miren esas combinaciones que maneja la Escritura. En que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Sigo comentando esto. Refiriéndose a tantos mandamientos del Señor. Pablo en la primera carta da algunos mandamientos. Y en la segunda carta da otros también mandamientos y también refuerza la primera carta. Tú tienes que coger toda. Pero ahora tenemos que tener ¿qué cosa? ¿Más? ¿Sí te das cuenta? La Biblia no solamente es la primera carta de Tesalonicenses y la segunda. La Biblia es 66 libros, hermanos. Nuestra salvación tenemos que tomarla con temblor, temor. Cuidado, hermanos. No perdamos el temor y el temblor. No perdamos. Tenemos que obedecer. Y Pablo aquí le dice a la iglesia, y tenemos la confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis. Hacéis y haréis, porque son nuevas instrucciones. Le está diciendo, está escribiendo esta carta. Le va a llegar esta carta, nuevas instrucciones. Refiriéndose tanto a los mandamientos, Pablo está hablando de los tantos mandamientos que ya les había dado a ellos, dados mandamientos inspirados por Dios, son de Cristo. Pero esta iglesia mostró un respeto apropiado, ¿sabe? No tenemos tiempo, pero ellos mantuvieron un respeto por los mandamientos. Ellos perseveraban y ellos cada vez hacían cambios y obedecían. Tenían un respeto a la palabra. Anótelo ahí, 1 Tesalonicenses 4:1. Primera de Tesalonicenses 4:2, acuérdense el 4:1 y 4:2, y Segunda de Tesalonicenses 3:6, Segunda de Tesalonicenses 3:12, acuérdense. Aquí vemos cómo estos hermanos de Tesalónica mostraban respeto a las órdenes apostólicas del apóstol Pablo. Versículo 5 de este texto de la primera, del tercer capítulo de la segunda carta de Tesalónica. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Aquí vemos una oración de Pablo por ellos. Primero, Pablo le está pidiendo a ellos que oren. Y ahora vemos en este versículo, y el Señor encamine a vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Aquí vemos una oración de Pablo por ellos. Pablo sabe que necesitaría de la ayuda de Dios. Hermano, para obedecer a Dios, necesitamos de su ayuda, hermanos. Necesitamos de su ayuda, de su gracia. Señor, tengo que obedecer. Sí, tu palabra dice eso, pero ayúdame, Padre, ayúdame. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, Cristo, por ser tú. Esa es la batalla que hay entre la carne y el espíritu. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pablo sabe que ellos necesitarían la ayuda de Dios para hacer las cosas que Él ordena, lo que hablamos en el versículo 4, y todo lo que ellos tienen que obedecer cuando les llegue esta carta. Su oración es que el Señor mismo los dirija hacia el amor de Dios. Y eso también podemos pedir nosotros. Señor, que seamos una iglesia amorosa. Ayúdanos a ser una iglesia amorosa, una iglesia unida, una iglesia que persevere a Cristo en medio de las aflicciones. Es decir, que tomen el ejemplo de perseverancia de Cristo. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Cristo, la perseverancia de Cristo. O que reciban la constancia que Cristo imparte. Esto quiere decir, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Qué quiere decir eso de la paciencia de Cristo? Bueno, dos formas puede entenderse esto. De tomar el ejemplo de Cristo como nuestro mayor ejemplo, que Él también pasó aflicciones, o que reciban la constancia que Cristo imparte. El deseo en oración de Pablo es que Dios centre las mentes y la fe de ellos en su amor libre y soberano por ellos, y en la paciencia de Cristo, quien es el modelo para todos los cristianos, su humildad y sufrimientos por la persecución. Cristo es el mayor ejemplo de humildad y sufrimiento por la persecución. Eso está en Filipenses 2, 5 al 8, Hebreos 12, 1 al 3, y Primera de Pedro 2, 21 al 24. ¿Qué podemos aplicar, extraer? Ya hemos visto lo importante. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, orad sin cesar, en su primera carta. También la importancia de orar por los misioneros, la importancia de orar por los pastores, la importancia de orar por los predicadores. Pero ponle nombre y apellido. Empieza por los que sabes con nombre y apellido, y ya tú y yo no sabemos los predicadores de todo el mundo, pero empieza por tu pastor, si sabes cómo se llama, los predicadores de aquí, de otras iglesias, sabes cómo se llama, y así mismo que el Señor... Oramos por los misioneros que no conocemos, pero son nuestros hermanos. La importancia de orar por misioneros, pastores, predicadores, por el equipo misionero. Ahora tenemos nosotros como iglesia que debemos estar orando por el pastor Goya, que es un misionero. ¿A dónde? ¿Dónde es el misionero allá? En Pedro Carbo. Asimismo, ya aprendimos el día de hoy que hay que pedirle al Señor. ¿Qué le vamos a pedir? Señor, libra al pastor de hombres perversos allá en Pedro Carbo, a los enemigos de la fe, allá en Pedro Carbo. Es lo que estamos viendo el día de hoy. ¿De qué pedir? Que los libre, los proteja. Y eso podemos estar pidiendo en los cultos de oración, en las reuniones de oración, podemos estar pidiendo en nuestros devocionales en base a este texto. ¿No sabe qué orar? Abra este texto y ya sabe qué orar. Dos, también deberíamos estar orando por misioneros que en este momento están yendo a las naciones. Como iglesia local todavía no tenemos un misionero que quiera ir a otro país. No tenemos como iglesia local. Pero tenemos iglesias amigas que de pronto hay alguien que sí está yendo allá. Bueno, oremos con nombre y apellido por él, por su familia, porque es parte del cuerpo de Cristo. Oremos por misioneros que están yendo al extranjero. No es parte de esta predicación, pero a los misioneros no solamente se los apoya con oración, también se los apoya con soporte económico también. No es parte de este tema, pero también en la Biblia habla de aquello. Esta puede ser una aplicación de estar orando por los misioneros de la Iglesia Universal de Cristo, los que están yendo a otros lugares. Tenemos un caso, el pastor que está en plantación en Pedro Carbo, pero también tenemos que orar por otros misioneros. No olvidemos que tenemos un Dios que es fiel y protector, hermanos. Fiel protector, pero el Señor es fiel, que nos afirmará y nos guardará del mal. El Señor nos va a preservar. Él ha prometido preservarnos hasta el final. Nos ha prometido, y el Señor lo que promete lo cumple, hermano. Cuatro, recordemos la obediencia. Mire que hablamos y tenemos la confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y ya los próximos predicadores van a exponer de algunos cambios que tenía que hacer esta iglesia. Pablo confía en el Señor, de que ellos van a seguir obedeciendo. Hermano, la fe sin obras es muerta. Obediencia, hermano. Obediencia. Cada sermón que aprendamos, hermano, que nos dé duro y cambio. Cambiar, arrepentirnos. Cambio. Recordemos que hay que obedecer al Señor lo que manda en su palabra. Que también hemos visto que el Señor nos ayude, que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, que el Señor nos guíe a amar más a Él, que podamos tener más pasión por Él y a la paciencia de Cristo, que Cristo sea nuestro ejemplo máximo en nuestra vida, ese ejemplo máximo de humildad y ese ejemplo de perseverar en medio de las aflicciones. Que el Señor nos ayude a hacer las cosas que ordena su palabra y que el Señor encamine nuestros corazones a su amor, al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Oremos.